informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así comienza, sí, nuestro segmento Conversando con la Especialista, porque quien nos acompaña hoy es una dama, como cada jueves está con nosotros la médica Gisela Maldonado para hablar de un tema sumamente interesante, ¿de qué no morir? Antes de saludar a Gisela, quisiera compartir contigo el número de WhatsApp para que tú puedas comunicarte, para que desde ya puedas dejarnos tu consulta, tu comentario, tu experiencia en nuestro numerito de WhatsApp, que es el más 5512-98-15129. Repito el número, más 5512-98-15129. Yo soy María Belén Rodríguez, y estoy con la doctora Gisela Maldonado. Gise, qué alegría saludarte, qué bueno compartir contigo una nueva mañana de Conversando con la Especialista, que eres tú. Bienvenida.
Gracias, María Belén, por esa bienvenida. Sí, hoy es un lindo día. Y contenta de estar nuevamente, y ojalá que tú que nos estás escuchando ahí puedas interactuar con nosotros. Escríbenos, comenta, pregunta, para aprovechar de saber más. ¿De qué no morir?
Y es tan interesante este tema, Gise, ¿no? Porque cuando uno piensa en cuáles son las principales causas de muerte en el mundo, muchas de ellas están relacionadas con nuestro estilo de vida. Cada año son millones de personas que fallecen por causas prevenibles, en realidad. Y por eso vamos a descubrir hoy qué es lo que está detrás, podríamos decir, de las principales causas de muerte globales y qué podemos hacer nosotros para proteger nuestra salud. Por eso, Gise, comienzo preguntándote por qué es tan importante tomar conciencia de estas estadísticas globales y de cómo afectan directamente a nuestra vida diaria.
Y porque tú ya lo decías, María Belén, vamos a ver en un ratito las 10 principales causas de muerte, según lo que la Organización Mundial de la Salud tiene publicado en su página web. Causas que van a variar según la región del mundo, según el desarrollo económico, pero que reflejan más o menos las estadísticas de países de altos ingresos y de bajos ingresos. Pero en la mayoría de ellas, lo que vemos es justamente que estas causas de muerte podrían ser totalmente prevenibles. Por eso que queremos traer hoy esta información para que tú digas, oh, wow, de eso está muriendo la gente, de eso podría morir yo, pero no tendría por qué morir de eso. La verdad es que sí, hay un montón de factores que no podemos controlar, pero de lo que podemos controlar, nosotros podríamos evitar morir de la mayoría de las que ya vas a escuchar, así que pon mucha atención, sigue en nuestra sintonía. Las podrías evitar y terminar tu vida un día durmiendo tranquilamente en tu cama con ya muchos años de vida, después de haber tenido una excelente calidad de vida y una buena cantidad de vida como para haber visto por lo menos a tu tercera generación. Y descansar, ¿cierto?, en paz, no bajo una calidad de vida tan triste como traen estas enfermedades que vamos a hablar ahora.
Bien, vamos entonces a conocer un poquito cuáles son esas 10 principales. Hoy traemos 10, ¿no? Las 10 principales causas de muerte. Y allí encontramos enfermedades como la hipertensión, como el cáncer. Entonces, dice, ¿podrías tú tal vez explicarnos en esta entrevista cuáles son, qué otras enfermedades hay? Si tal vez pudiéramos hacer un top 10 de enfermedades y por qué algunas son más comunes en países de ingresos medios y bajos.
Ya, vamos a hacer justamente un ranking. Vamos a partir de la causa número 10 a la causa número 1.
Perfecto. ¿Sí?
Y tú ya mencionaste ahí, la causa número 10 es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial no es solo una enfermedad, sino que también es un factor de riesgo para otras enfermedades.
Como las cardíacas.
Exactamente. Y tristemente es la causa indirecta de muerte de 9.4 millones de personas al año en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, es un número elevado cuando pensamos, quizás para los 8 billones
de personas
en el planeta parece poco, pero piensa que ese puede ser tu papá, ese puede ser tu familiar directo o puede ser tú mismo y no tendría por qué ser. ¿Y qué es lo que pasa con la hipertensión? Que alimenta, como decíamos, la causa de muerte de otros problemas como los accidentes cerebrovasculares. El 54% de los accidentes vasculares cerebrales son producidos por la hipertensión arterial. Y el 47% de las enfermedades cardíacas que pueden llevarnos a morir están provocadas y relacionadas con la hipertensión arterial. Por eso que es tan importante que estemos controlando nuestra presión arterial, que ésta se mantenga idealmente, lo que se habla de normal e ideal es una sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80. Menor o igual, 120-80. Si yo tengo presiones menos de eso, entonces yo tengo que considerar normal. Cuando ya va sobre eso, ya empieza a clasificarse como presión arterial elevada, después vienen las etapas de hipertensión. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿y será que esta puede prevenirse, María Belén?
Yo creo que sí, Gise. Por cierto, se la conoce la hipertensión como la enfermedad silenciosa y por eso qué importante es que prevengamos, exacto, porque a veces no vamos a tener síntomas.
Exacto. ¿Y cómo vamos a saber cómo estamos? Una, haciendo nuestro chequeo, ¿cierto? Dos, vamos a prevenir mayormente acá. Se trata de un estilo de vida saludable. Sí. Ejercicio físico regular, alimentación saludable, y si hay algo que ha demostrado ser muy nocivo es el tabaco y el consumo de alcohol. El estrés también, ¿cierto? Todo esto tenemos que, bueno, sacarlo de nuestra vida, evitarlo y traer hábitos saludables. Esa es la hipertensión causa número 10. ¿Vamos a la 9?
Vamos a la 9.
Enfermedades diarreicas. Interesantemente y tristemente, acá vemos que en la población infantil, sobre todo, en los países de ingresos bajos y medios, los niños mueren por mucha diarrea, ¿sí? Y diarrea hay diferentes tipos. Hay una diarrea que es aguda, una persistente, otra crónica. Pero entendemos que para prevenir diarrea, nosotros tenemos que recordar la importancia de mejorar acceso al agua potable, garantizar un saneamiento adecuado, promover la higiene, que nuestros niños se laven las manitos, ¿cierto?, antes de comer, lavar bien los alimentos. Vamos a fomentar la lactancia. ¿Por qué? Porque muchas de estas suceden en niños que además están medios desnutridos. Hay enfermedades infecciosas contra las cuales hay vacunas que pueden ayudar. Y entonces vamos a hacer un tratamiento cuando esto viene, porque sí, mayoritariamente a nivel mundial los niños pueden morir por enfermedades diarreicas. 2,4% de las muertes globales están causadas por este factor. Vamos al factor, a la causa número 8 de muerte.
Causa número 8.
¿Habías escuchado hablar, María Belén, de enfermedad renal crónica?
Sí.
¿Sí?
Enfermedad renal crónica. Ahí es donde las personas necesitan hacerse diálisis también.
Claro, justamente. Es cuando los riñones se dañan, pierden progresivamente su capacidad de funcionar adecuadamente a lo largo del tiempo y entonces esta pérdida de función se hace irreversible y va a ir avanzando. Y los riñones son importantísimos porque los riñones nos limpian, filtran desde nuestro organismo los desechos, los tóxicos y el exceso de líquidos de la sangre para ser eliminados por la orina. cuando su función disminuye, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a acumular toxinas en nuestro cuerpo y líquidos se van a acumular en nuestro cuerpo, lo cual puede acarrear una serie de problemas. Entonces, si no tenemos riñones funcionantes, morimos.
Sí, sí, ¿por qué pueden fallar?
Uy, hay varias causas. Una de las más importantes es la misma hipertensión. La hipertensión arterial alimenta a la enfermedad renal crónica como causa de muerte. La diabetes tipo 2 también alimenta a la enfermedad renal crónica como causa de muerte. Y a otras enfermedades inflamatorias o hereditarias propias de los riñones también. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para evitar morir de enfermedad renal crónica? Entonces, fundamental, mantener nuestra presión arterial normal. No tener problemas con la insulina. Vamos a cuidarnos entonces de una alimentación saludable, rica en alimentos de origen vegetal. Vamos a mantenernos bien hidratados. Hay una máxima, que es que mientras nuestros riñones funcionan, mientras más agüita les damos, y por eso es que siempre hablamos tanto de los 8 vasos de agua al día, porque mientras más agüita tienen, entonces van a funcionar mejor. Ellos aman que nosotros bebamos agua. Mientras más agua les damos, mejor trabajan y filtran fácil y rápido. Y cuando tú ves esa orina clarita, tus riñones te están diciendo, bien, lo estás haciendo súper bien. Cuando vemos esa orina oscura, concentrada, nuestros riñones están
pidiendo agua.
Pidiendo agua. Y entonces eso, y además una cosa importante para cuidar nuestros riñones es evitar el consumo excesivo de sal y de proteínas. ¿Está bien? Consumo excesivo de sal y de proteínas dañan los riñones. Vamos a la séptima causa, María.
Vamos.
¿Ven?
Sí, sí, sí.
Diabetes mellitus, mayoritariamente y especialmente la tipo 2. Uh-huh. Tristemente es responsable del 2,2% de las muertes en este planeta. Y sabemos que tristemente va en aumento, va en aumento, va en aumento. Y lo que se dice es que de aquí al 2030 los diabéticos en el planeta van a aumentar en cantidad. Si hoy tenemos entre diabéticos tipo 2 personas con problemas de insulinoresistencia aproximadamente 1 billón de personas, se espera de que esa cifra aumente a casi 1,5 billón de personas en el año 2030, lo cual es triste, María Belén.
Dice, ¿a qué se debería ese aumento significativo en tan poco tiempo?
Es el mal estilo de vida, que seguimos alimentándonos con procesados, con azúcares refinadas, no hacemos ejercicio y engordamos. Y la obesidad
es
el elemento más riesgoso para la diabetes tipo.
Claro, claro. Dice, por cierto, hay un capítulo que escribiste en la revista La Máquina Humana sobre diabetes.
Exactamente, ahí está. Y sobre obesidad también.
Y sobre obesidad también.
Entonces aprovechamos de ahí contarte que puedes seguir pidiendo la revista Máquina Humana. La Máquina Humana está a disposición. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene ahí tú solo.
Tienes, es totalmente gratuita.
¿Pedirla a qué WhatsApp, María Belén?
Nos pueden pedir aquí en la radio, Gise, enviar un mensaje diciendo Máquina Humana, o yo quiero La Máquina Humana, o quiero esa revista, al más 5512-98-15129, es nuestro número de WhatsApp de la radio, más 5512-98-15129, o ingresando también al sitio web estudielabiblia.com.
Excelente. Hay que aprender cómo prevenir la diabetes. Séptima causa de muerte a nivel mundial.
¿Qué es la diabetes? Vamos a la sexta.
Muy bien. Mira, acá vemos que el cáncer de tráquea, el cáncer de bronquios y pulmones son responsables por el 3% de las muertes globales. ¿Y cuál es el factor o cuáles son los factores comunes de estos tres tipos de cáncer? El tabaco, en todas sus formas, y la exposición a toxinas ambientales, la polución ambiental. Entonces, el consejo más importante para evitar cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, ¿cuál va a ser?
Sí, dejar el cigarro, dejar y cuidar en lo posible el ambiente en este sentido.
Exactamente. Si tenemos la posibilidad de vivir hacia las afueras de las ciudades, sobre todo si están muy poluidas, sería ideal. Vivir ahí en una ciudad céntrica, y sobre todo las personas que hacen ejercicio corriendo al lado de una gran autopista o una gran calle ahí que es muy transitada, la verdad es que están respirando tristemente mucho tóxico ambiental. Entonces, tratar de buscar espacios donde haya más árboles, espacios donde el aire sea mejor oxigenado y donde ojalá podamos vivir en un lugar lo más lejano posible a esa polución.
Sí, se te hago una pregunta para quienes estamos en ciudades. Uh-huh. Ir a un parque donde hay árboles, ¿nos ayudaría?
Ayuda mucho tener arbolitos en tu casa también. Los árboles son los que limpian, ¿cierto? El ambiente para nosotros, el aire. Pero ojo que si estamos en una ciudad muy, muy poluida, ni siquiera los arbolitos pueden hacer mucho ahí para ayudar. Por eso que para aquellos que viven en ciudades muy, muy poluidas, un consejo es tratar de por lo menos una vez a la semana, sábado de tarde, o el sábado, el domingo, tratar de salir hacia las afueras de la ciudad, a un lugar campestre, y poder estar en contacto con un aire más puro, respirar, si vives cerca de la playa, ir a la playa, el aire es muy bueno para respirar. Pero tener esa posibilidad de hacer un intercambio de aire entre el ambiente y nuestros pulmones que pueda ser un aire más limpio y así les damos descanso a nuestra vía respiratoria que se inflama. Y esa inflamación puede llevar a estos tipos de cáncer.
Bien, vamos al 5.
Vamos al 5. A ver, María Belén, ¿alguna idea cuál puede ser la quinta causa de muerte a nivel mundial?
Bueno, la quinta. A ver, entre las primeras yo pondría los problemas cardíacos. La quinta, ¿qué podría ser? Ay, no sé, Gise. Bueno, obesidad.
Te voy a contar que la quinta tiene que ver con nuestro cerebro. La quinta tiene que ver con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Sabías tú que tristemente estos problemas pueden provocarnos la muerte? Triste, ¿no? Representan el 2.4% de las muertes. Son las enfermedades neurodegenerativas. Más comunes, obviamente, en la población envejecida, pero se están volviendo más prevalentes. Sí. Al aumentar nuestra esperanza de vida, que también tienen una base inflamatoria, que también tienen una relación con nuestro estilo de vida. Y cuando estamos hablando de demencia, estamos hablando de un síndrome que se caracteriza por un deterioro progresivo y persistente de esas funciones cognitivas, esas funciones que nos hacen ser las personas que somos, que nos hacen tener memoria,
percepción,
que nos da la capacidad de percibir
atención,
nuestro alrededor, que nos dan la atención, la capacidad de pensar, el poder hablar, la capacidad de interactuar, la capacidad de tener juicio, raciocinio, y todas las habilidades intelectuales que tenemos como organismos superiores, ¿no? Sí. En relación a los animales. Y este deterioro, tristemente, es suficiente para interferir en la vida diaria, en el desempeño social y hacer de que una persona decaiga tanto, que llegue a la muerte. Increíble, ¿no?
Impresionante.
¿Y cómo evitamos el Alzheimer? ¿Cómo hacemos? Otra vez, estilo de vida siempre acá, ¿sí? Pero hay algo que se ha visto. Dentro de estilo de vida, una de las cosas que casi la mayoría le cuesta hacer es el ejercicio físico. Y hoy sabemos que una simple caminata de 20 minutos al día ayuda a producir, pero una caminata moderada, María Belén, no una caminata así a paso de tortuga, una caminata que acelere el corazoncito.
A pasito largo.
A trabajar, sí, una caminata rápida va a producir un factor que se llama, por las siglas en inglés, BDNF, que es un factor neurotrófico cerebral. ¿Qué es lo que hace este factor? Este factor estimula la producción de neuronas, estimula la sinapsis neuronal y con eso nos ayuda a tener un mejor trabajo cerebral y, por lo tanto, un trabajo mental adecuado, nuestras cogniciones mantenidas. Entonces, habilidades cognitivas mantenidas. Y entonces, ejercicio físico es fundamental si no queremos tener demencia. Así que tú que nos estás escuchando, si todavía, no importa la edad que tengas, si todavía no te paras a hacer, aunque sea una caminata diaria, por favor, empieza hoy. O tú que ya tienes el diagnóstico de demencia o de una enfermedad tipo Alzheimer o neurodegenerativa, empieza hoy porque te prometo que te va a ayudar. sí, les va a ayudar cuando
dice, ya. Uh-huh. Pensando en esto del Alzheimer y también de la demencia, qué importante es también el cuidado de nuestro cerebro, ¿no? El ejercicio físico es uno de los puntos, el descanso y también el poder ejercitar el cerebro de diferentes formas, ¿no?
Bueno, y esa es la otra prevención, exactamente, María Belén, tú estás correcta. La estimulación mental, ejercicio mental, no solo, o sea, los pilares para tener para evitar, prevenir esta causa de muerte son ejercicio físico y ejercicio mental. Son los dos. ¿Cómo vamos a ejercitar la mente? Ya solo sociabilizando, sí, hacemos un ejercicio mental. Conversando, interactuando, no quedándonos en nuestros celulares, ¿viste? Como ahora tendemos a llegar a casa incluso. Estamos ahí en el celular, cada uno por su lado, mirando un celular, con tanto estímulo que lo que hace es gastar nuestra función cerebral, más que estimularla.
Cuando ese estímulo ya puede venir naturalmente, ¿no? Tenemos todo.
Solo de interactuar, de hablar, de preguntar, de recordar. Sí. En una conversación, hacer el trabajo de recordar. ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas lo que hicimos? A ver si... O empezar a imaginar, te voy a contar una historia. Leer, María Belén. Leer es uno de los ejercicios mentales más beneficiosos para nuestra cognición. Leer. No ver películas, no sentarse delante de la televisión. Leer e imaginar mientras lees. Hacer puzzles de letras, de lo que sea. Aprender otro idioma. Son muchas las formas que tenemos de estimular nuestra mente y de ayudarnos a evitar justamente esta quinta causa de muerte.
Y acá no hay edad, Gise, ¿no? Porque no, cuando se trata de aprendizaje, y ahí es donde entra la neuroplasticidad de nuestro cerebro, cuando se trata de aprendizaje, no hay edad. Cualquier persona puede aprender y ahí estimular su cerebro
exactamente,
también.
Exactamente, no importa la edad que tengas. Tú proponte un objetivo, hazlo, cúmplelo, realízalo y vas a ver. O sea, es cierto que el envejecimiento hace de que nuestras funciones celulares vayan perdiendo capacidad, pero mientras más las uses y a través de un buen uso y mantengas un estilo de vida saludable, entonces puedes llegar a tener 100, 110 años y estar en la mejor condición mental.
Bueno,
mi abuelita falleció con 96, María Belén, y ella tenía una artrosis de cadera que tristemente no fue tratada como se debería y entonces ella quedó postrada, pero su mente hasta el último día...
Lúcida. Qué hermosura. Gise, vamos al cuarto porque yo estoy viendo que el tiempo está avanzando muy rápido.
Vamos al cuarto. Infecciones respiratorias bajas causan el 5,7% de las muertes. Y aquí estamos hablando de neumonía, principalmente en niños pequeños y adultos mayores. ¿Cómo vamos a evitarla? Otra vez, un estilo de vida saludable que pueda mantener un sistema inmunológico en la mejor condición. Dentro de estilo de vida y los 8 remedios naturales, acá es importantísimo lo que hablábamos, poder siempre tener una buena función respiratoria en la cual yo hago respiraciones, inhalaciones y expiraciones conscientes, para siempre mantener hasta los alveolos más pequeñitos allá en las bases de los pulmones insuflados y funcionando, ¿sí? Y otra cosa que existe y que viene muy bien son las vacunas contra la virosis de la influenza y la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria, un virus y una bacteria, que están en las calendarizaciones. Por ejemplo, a partir de los 6 años los niños ya pueden colocarse la vacuna contra la gripe, contra la influenza, y la neumocócica también, y se administra idealmente a niños menores de 5 años como parte del calendario infantil de los países. Uh-huh. Estos ayudan, gente. Las vacunas han venido a ayudar a disminuir mucho los riesgos de estas muertes. Y lo mismo estas vacunas para nuestros adultos mayores. ¿Cuáles? Los mayores de 65 años. Vamos a la tercera causa.
Vamos, Gise.
Y acá también tiene que ver con los pulmones, con el aparato respiratorio. Hay un grupo de enfermedades que se catalogan como las enfermedades respiratorias crónicas o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá está el enfisema, pulmonar mayoritariamente y la bronquitis crónica, que otra vez tienen todo a ver con, mucho a ver con la exposición al humo del tabaco, en cualquiera de sus formas. Y no solamente tú que fumas, sino también tus hijos que están ahí en un ambiente con humo de tabaco, pueden sufrir por estas enfermedades, ¿sí? Y entonces vamos a evitar estos elementos para evitar la tercera causa de muerte a nivel mundial.
Gisé, tengo por aquí, hoy estuvimos hablando de la hipertensión como en el número 10 y llegó un mensaje que dice, leámoslo. Mi papá tenía presión alta, pero silencioso. Y acabó perjudicando su corazón y tuvo derrame cerebral. Falleció a raíz de eso. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo notar en mi cuerpo cuando mi presión sube o baja? Soy Ana.
Hola, Ana.
De Paraguay.
Lamento mucho lo de tu papito, sí. Ana. Mira, como la verdad es que, como decía María Belén, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, entonces no lo vas a notar. Tú tienes que estar haciéndote tus chequeos. ¿Sí? Ya desde joven nosotros deberíamos estar tomándonos nuestra presión arterial por lo menos una vez por año. Cada vez la hipertensión está disminuyendo en cuanto a lo que es la edad de aparición. Si antes hablábamos de que hipertensión aparecía sobre los 50, después pasó a los 45, 40, llevamos en los 35 casi años de personas que ya son hipertensas. Entonces, la forma es... controlo mi presión arterial todos los años. Entonces ahí estoy. Ahora, ante cualquier dolor de cabeza, zumbido de oídos, mareos o cosas así, siempre es importante, o desmayos incluso, siempre es importante hacer una evaluación de cómo está la presión arterial. Pero antes de que pasen esas cosas, control, chequeo anual.
Excelente.
Y justamente ella nos hablaba de lo que le pasó a su papito, sí. ¿No? Y eso nos lleva a la segunda causa de muerte. Sí. Los accidentes cerebrovasculares o accidentes vasculares cerebrales causan el 11% de las muertes globales, ¿sí? Y acá tenemos que comprender que lo que sucede es que el flujo de sangre que tiene que llegar al cerebro es impedido, se interrumpe, ¿ya? Y si se interrumpe el flujo de sangre, esas neuronas se ven desprovistas de oxígeno y de nutrientes y se mueren. Se mueren. Entonces, es como, esto es un infarto del cerebro. Infartos son células que se murieron. Y si este, dependiendo cuál es la zona, va a ser lo que va a producir. Y puede ser, un infarto puede ser letal en el momento que sucede o letal al paso de, al pasar un poco tiempo más. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Mira, como decíamos antes, el 54% de los accidentes cerebrovasculares tienen como base una hipertensión arterial, una presión alta, elevada, que no ha sido controlada. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para tener un estilo de vida que evite que lleguemos a ser hipertensos. Y eso es ejercicio físico, alimentación saludable, sacamos la sal de la dieta en forma elevada, vamos a disminuir las grasas saturadas, los productos de origen animal, que tienen también una relación con el otro porcentaje de accidentes cerebrovasculares, que pasan por una isquemia por que se tapan las arterias y ahí el colesterol elevado es el problema. Y esto me lleva a la causa número uno, María Belén. Porque interesantemente y tristemente, los dos órganos más importantes del cuerpo, no que los otros no lo sean, pero hablábamos de cerebro recién, accidentes cerebrovasculares, infartos a nuestro cerebro y la primera causa de muerte, enfermedades cardíacas isquémicas, infarto al corazón, las dos tienen mucho que ver con justamente qué es lo que estoy comiendo, cuánto ejercicio estoy haciendo. Decíamos que para mantener un cerebro sano es lo mismo que para mantener un corazón sano. El ejercicio físico es fundamental, la alimentación es fundamental y acá también mantener la presión arterial normal, no fumando, no tomando alcohol, disminuyendo el consumo de sal y una dieta saludable. Queridos míos, no necesitamos las carnes para vivir, no necesitamos los productos de origen animal. Han demostrado aumentar el colesterol, aportan grasas saturadas que producen la aterosclerosis, que es la otra parte. Hipertensión es una causa y aterosclerosis es la otra. Con la hipertensión, las arterias se terminan rompiendo, María Belén. Con la aterosclerosis, las arterias se tapan y las dos hacen que el flujo sanguíneo por las arterias no llegue ni al corazón ni al cerebro.
Claro.
Y esas son las dos principales causas de muerte.
Qué importante.
Número uno, accidente, enfermedad cardíaca isquémica. Número dos, accidente cerebrovascular.
Es importantísimo traer sobre la mesa estos temas porque es la realidad, es lo que vivimos en el día a día, son las principales causas de muerte y son prevenibles. Entonces,
son totalmente prevenibles.
Tú ya mencionaste algunos puntos donde podríamos hacer cambios. Y quizá para finalizar la pregunta que te hago es precisamente esa. ¿Qué otros cambios recomendarías a nuestros amigos que hoy están escuchando? Hoy, para comenzar hoy mismo, tal vez para mejorar nuestra salud.
Independiente de la edad que tengas. Sí. El estilo de vida saludable en el que le decimos no a lo que es dañino. Tabaco en todas sus formas, alcohol en todas sus formas, elementos tóxicos de los cuales estamos conscientes, los evitamos al máximo dentro de lo que podemos. Le decimos no a lo dañino y traemos a nuestra vida en su justa medida lo que es bueno. Y eso es uno de los 8 remedios naturales, que es la temperancia. ¿Y qué traigo a mi vida? ¿Qué es lo que hago de base de mi vida? Primero, la confianza en Dios. La confianza en Dios nos ayuda a vivir las situaciones difíciles de la vida. Disminuye nuestro estrés, ¿cierto? Nos trae paz, nos trae esperanza. Nos ayuda a controlar cualquier situación difícil, a dejarla en las manos del Señor. Luego, recordar la alimentación, que nunca nos cansamos de hablarlo porque es tan importante. Y yo sé que cuestan, yo sé que no es fácil. Uno tiene que ir de a poco, ir haciendo cambios. Los hábitos se pueden transformar, sí, yo los puedo cambiar. Y Dios, traer a Dios a la ecuación de yo voy a adoptar una vida saludable es importantísimo, porque la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque no hay nadie más interesado de que tú no mueras debido a estas 10 causas y a las otras que hay también, pero como vimos 10 causas que son totalmente prevenibles. Totalmente prevenibles. Traes a Dios a la ecuación, que Él quiere que tengas salud, como dice la Biblia en 1 Juan 3:2, que tengas salud, así como, 2:3, perdón, y prosperes así como prospera tu alma. Y entonces vivas esos 8 remedios naturales que te hemos compartido a través de la revista La Máquina Humana, que puedes solicitar sin costo alguno. La recibes, lees ese plan divino de salud que fue pensado por Dios ya en la creación para mantenernos en un ambiente con alimento, respirando un aire bueno, con la luz del sol. Son todos elementos que van a ayudarte a evitar morir por este tipo de causas. Cuando tú entras a la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tú ves cómo hay muchos consejos sobre estilo de vida. Tú ves cómo se promueve la vida saludable, porque está científicamente comprobado. Es lo más poderoso que tienes para evitar al máximo enfermedades. Y sí, sabemos que a veces incluso viviendo de la forma más correcta posible van a venir enfermedades igual, porque hay elementos que tú no puedes controlar. Pero te aseguro que cuando esas enfermedades vengan, sobre todo el cáncer, que se presenta muchas veces porque hay un factor hereditario, porque hay muchas sustancias que no podemos controlar cuánto interactúan a nivel microbiológico en nuestro cuerpo, vas a poder enfrentar esas enfermedades de una forma diferente si estás viviendo un estilo de vida saludable. No necesitamos, no tenemos por qué morir por este tipo de causas. podemos morir viejitos ya, después de haber vivido una larga vida en buena calidad, haber disfrutado al máximo solamente porque llegó el momento, pero no antes, no por estas causas. Ojalá que los que nos escuchan puedan tomar decisiones de tener esta buena calidad de vida.
Gise, y así cerramos nuestro segmento de hoy, conversando con la especialista, un tema que realmente es importantísimo y un tema donde nos has ayudado a hacer una toma de conciencia, podría decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para no llegar al momento límite y decir, ahora voy a hacer cambios, sino empezar ya cuando estamos bien.
Exacto, ¿no? Exacto.
Es verdad que los cambios no son fáciles. Es verdad que como seres humanos muchas veces ponemos esa especie de resistencia al cambio, ¿no? Pero como decías hoy, con la ayuda de Dios en primer lugar, nosotros podemos ir haciendo esos cambios de comportamientos, ¿no? Así. Comportamiento con la comida, comportamiento con el ejercicio, con el descanso y con tantas otras cosas más.
Y María Belén, tú mencionabas, claro, antes de que vengan, pero incluso cuando ya te diagnosticaron la hipertensión, cuando ya te diagnosticaron la insuficiencia renal crónica, cuando ya te diagnosticaron, ojo, que estos cambios van a ayudar igual.
Muchísimo.
Mucho, mucho, mucho. Cuando te diagnosticaron la diabetes, incluso si no has llegado al uso de insulina, todavía puedes revertirla.
Esa es una noticia muy buena.
Es así, no tiene que ser una enfermedad crónica. La hipertensión no tiene que ser una enfermedad crónica. Cambia tu estilo de vida. Mi mamá, y voy a terminar con esto. Mi mamá tiene 67 años, María Belén. Y a ella se le diagnosticó hipertensión arterial con un poco más de 50. Empezaron a medicarla todo y mi mamá no tenía un estilo de vida así de hacer mucho ejercicio. Hoy, con sus 67 años, mi mamá hace trekking. Ella sube montaña. Justo ahora está saliendo a escalar las Torres del Paine, María Belén.
En Chile.
En Chile, en el sur de Chile. Y ya casi no está usando medicaciones.
Es impresionante.
¿Se puede? Se puede. Sí que se puede.
Sí, sí.
Tenemos esta valiosa información, usémosla en nuestro favor. Y nuestra vida puede ser una vida con buena calidad, bienestar.
Me encanta.
Sin estar dependiendo de medicamentos, sin estar sufriendo con la posibilidad de en cualquier momento me pasa lo inesperado.
Gise, es cuestión de dar ese primer paso, ¿verdad? Y tengo una pregunta, como estamos con un poquito de tiempo, tal vez da para contestarla. Dice así, buenos días, gracias por el tema. Llegó desde Estados Unidos esta pregunta. En mi físico he salido por 2 años con mi riñón un poco reseco. Creo que tomo suficiente agua. ¿Qué estaría pasando? Pregunta.
Riñón reseco. Ahí tendría que explicarnos un poco más. Me cuesta responder esa pregunta. A ver, la función renal es evaluada a través de un examen de sangre. Nosotros podemos evaluar nuestra hidratación a través de la concentración, el color de nuestra orina. ¿Está bien? Entonces, tomar suficiente agua significa que yo estoy tomando en media 35 ml por kilo de peso día. Entonces, con mi peso, yo calculo, peso por 35, tantos ml. Yo, María Belén, tengo que tomar 1760 ml de agua al día. Si tomo eso como basal, si hago ejercicio, voy a tener que tomar más. Si estoy con algún problema de diarrea, voy a tener que tomar más. Entonces, si tú has evaluado tu función renal y tu función renal está alterada, ojo ahí, hay que ir con médico para evaluar la cantidad de agua que vas a tener que tomar. Si tu función renal está normal, según los análisis de sangre, entonces toma el agua, 35 ml por kilo de peso día, y con eso tus riñones te lo van a agradecer.
Qué linda. Bueno, muy bien. Esa es la respuesta para nuestro amigo. Y ahora sí, Gise, vamos cerrando este espacio. Fue una alegría, como siempre, haber compartido este jueves estos minutos contigo. Y Dios mediante, próximo jueves estamos de nuevo juntas.
Así es. El próximo jueves, María Belén, vamos a hablar sobre alimentación inteligente.
Que se viene bueno el tema.
Así que ahí comparte eso y te esperamos el próximo jueves.